y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Randy Arozarena, Radio Martí. Y en este momento Randy se está tomando en México, okay, un tequilazo escuchando Radio Martí porque ya es un hombre libre. ¿Sí? Les vamos a contar los detalles. Ya no tiene que preocuparse por estar preso ni estar detenido en una cárcel mexicana. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López. Y me acompañan, la única persona que me acompaña hoy desde la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, ¿cómo se cuenta? Estamos aquí para el final ya de la semana.
Correcto, correcto. Nosotros nunca abandonamos a nuestra gente, vamos a tener 55 minutos repletos de acción deportiva. Hay mucho de qué hablar en muchos deportes. El plan de batalla para hoy, para que ustedes en Cuba puedan apuntar en la pizarra, MLB, Sultanes del Swing, boxeo, fútbol, soccer, talking baseball, NFL, put me in coach. Son los temas de hoy y cualquier cosa que se pueda ocurrir a Chambi también es bienvenida. Así que Randy Arozarena, el hombre del día, les vamos a contar poquito a poco lo que ha sucedido los últimos días, porque yo sé que ayer fue, como fue un día feriado, ustedes escucharon un show especial, pero les vamos a poner al día sobre Randy Arozarena, sobre Tommy La Sorda y otras muchas cosas que están ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Mr. Richie Pérez López, ¿qué te parece si me pones la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
Chambi, ¿tú sabías que Hollywood estaba ya comenzando a trabajar en una película, en una biografía del outfielder cubano de los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena? Ahora, me gustaría saber si esa película va a incluir unas secuencias de cómo fue que el cubano salió totalmente ileso, bien librado de su más reciente problema con las autoridades mexicanas y su expareja.
Yo como mencioné los otros días, yo vi aquí varios videos que fueron tomados por personas, porque no fue por ninguna cadena de televisión, ni nadie profesional, en el cual se veía que caminaba con su hija hacia una bodega a comprarle ciertas cosas. Eso no me lucía a mí que fuera un hombre que al mismo tiempo puede haberle caído a golpe a alguien, ser tan ecuánime que con la misma que le caiga a golpe a una persona, recoge a la niña. Pero no, la su expareja, porque aparentemente no fue mujer. Y digo no fue mujer porque si hubiera mujer tenía que haber habido un divorcio, el cual no existió. Yo creo que aquí la señora, o sea, la víctima en el sentido de que, bueno, me dejaron por otra, trató de al final ver cuánto ella puede sacarle y hoy fue, ¿cómo se llama? Ya, o sea, como usted dice, ya fue liberado, no hay más nada. La fiscalía dijo sí. que la pareja dijo que no había ningún problema, que ella no iba a levantar ningún tipo de cargos.
Correcto. El abogado de Randy dijo que el cubano nunca fue oficialmente arrestado, que sí fue detenido y fue cuestionado por la policía varias horas, y luego inclusive cuando lo soltaron ese mismo día, la policía fue a hacerle más preguntas. Y sí fue estudiado el caso de él por el fiscal del estado, pero se está diciendo en el último cable que yo tengo, que es de un periódico de Yucatán, que el cubano de 24 años no enfrentará cargos al llegar a un acuerdo extrajudicial con su expareja, y me imagino también que llegó a un acuerdo extrajudicial con el fiscal del estado. ¿Okay? Pues la pareja decidió no presentar acusaciones formales en contra del patrullero de los Tampa Bay Rays. Ahora, yo me acuerdo, según lo que yo leí, que también pudo haber agredido al suegro o el papá de la ex pareja, porque no fue suegro legalmente.
Right.
Ahora, el béisbol de las grandes ligas, como tú sabes muy bien, siempre lanza una investigación independientemente de lo que diga la policía o lo que diga el fiscal del estado local.
Claro.
El béisbol siempre lanza una investigación que generalmente es mejor y más contundente que la investigación de la policía local. ¿Okay? De tratarse ahora, si yo tengo un buen abogado, Randy Arozarena puede decir, no, esto no es abuso a un familiar porque el tipo no es mi suegro. ¿Entiendes?
Sí, eso, al mismo tiempo, esto me huele a mí problema de dinero, en las dos cosas, ¿sí? Porque si él se casó, como dicen que él se casó hace poco tiempo, creo que fue en México, ella sabía que se estaba casando.
Sí.
No, yo lo único que espero es que la única víctima en todo esto, que es la niña, vamos a ser sinceros, esta niña estaba creciendo, ya tiene dos strikes. Tiene un padre y una madre que se han fajado básicamente a golpe. No a golpe, pero bien fuerte. Porque todo el mundo está mirando aquí, no, que el pobre Randy, y yo estoy diciendo, no, que la pobre mujer, pero aquí la víctima en sí es la muchachita, la niña de
Correcto.
Dos años, que no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando.
Correcto. Entonces, para agregar a eso, a Rosarena fue puesto en custodia, ustedes saben, hace el miércoles, tras intentar hacerse de manera ilegal de su hija. No sé lo que significa eso, porque si es su hija, a lo mejor estaba separado y él tenía un horario, tú puedes ver a la niña estos días o ciertas horas. Y entonces cuando el abuelo de la niña fue a donde Randy, ahí es donde aparentemente alguien dijo que Randy Arozarena le pegó al que hubiera sido su suegro. Agredió físicamente al padre de la ex mujer, lo que habían dicho varios testigos. Así que yo estoy totalmente de acuerdo que el béisbol de las grandes ligas no le conviene en lo más mínimo al béisbol de las grandes ligas que Randy Arozarena cumpla una suspensión de, digamos, 2 semanas o 30 días. Ustedes recordarán que hace 3 años Aroldis Chapman comenzó el primer mes de la temporada regular con los Yankees suspendido por un altercado que tuvo con su ex mujer y su ex cuñado, ¿okay? Donde disparó 5 tiros, ¿okay? Y 5 tiros significan 30 días de suspensión. ¿Cómo es posible? Yo conozco gente que por 2 tiros han ido presos 3 meses, ¿okay?
¿Sí?
Así que, o sea, yo no entiendo, pero bueno, ser pelotero, tener plata, significa algo. No se puede tapar el sol con un dedo, Chambi. El dinero de Aroldis Chapman lo salvó. Tal vez la influencia de los Yankees también pudo haber ayudado. Y aquí en México, Randy Arozarena, el dinero también lo puede estar salvando.
Claro. Eso, sin duda, que aquí el dinero ha caminado en tantas diferentes vías, y es lo que lo que al final de cuentas, si de verdad fue una trampa de ella, fue por dinero. Si él salió a pesar de haber sido culpable, es por el dinero, y básicamente todo esto ha sido por el dinero. Si Randy Arozarena no hubiera sido el gran pelotero el pelotero que había tenido, quién sabe, todavía estuviera con la misma señora, o sabe Dios. O sea, que
Correcto.
eso es lo que, y lo que tú dices, las grandes ligas no pueden darse el lujo de que otro escándalo más. No...
¿Tú te imaginas, después de una historia tan bonita de Randy Arozarena, donde fue seleccionado jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana, en la postemporada, en solamente 20 partidos, batió 377, con 10 jonrones, 14 carreras impulsadas, tuvo promedio en base por encima de 400. El béisbol de las grandes ligas le sacó jugo a eso como nada en este mundo. Mm-hmm. ¿Y tú te imaginas que ahora tenga que suspenderlo?
No. Que de eso tengo varias cosas para hablar más adelante, no de, en lo que es la pelota, pero bueno, estás correcto. Sería, correcto. O sea, ellos mismos dándose un tiro en el pie.
Así mismo.
Y te estaba mencionando eso de que de la suspensión, cuando tú sabías que ahora para las ligas del Caribe el equipo que ganó la corona en Puerto Rico, no va a poder, o sea, ya dijo que no, que ellos no iban a jugar. Y no iban a jugar por la sencilla razón de que le han prohibido a los fanáticos entrar al partido. Y ellos en este momento pues dijeron de que no van a ir. El Santurce.
Sí, bueno, pero Chambi, esa ha sido la norma de la pelota durante todo el año. No hay fanáticos en el estadio por ningún
lado. Correcto. O sea, ¿qué pensaba el equipo de Santurce? ¿Que le iban a dar algún tipo de oportunidad a ellos o lo que fuera, no? Pues,
Al menos que vacunen a todo Puerto Rico de aquí a febrero, que lo dudo mucho, okay. Uno nunca sabe, pero yo dudo mucho que todo Puerto Rico pueda ser vacunado de aquí a febrero, que es cuando arranca la Serie del Caribe. Entonces, sí, a lo mejor podrían dejar el grupo que pueda comprobar que está vacunado. Pero yo me imagino que eso es casi imposible.
Eso, mira, hubieron dos novelas, la de Carolina y Aguadilla, que ya ellos dijeron que ellos no iban, o sea, antes que empezara toda esta negociación, dijeron que no iban, que no podían, aparentemente financieramente, sin los fanáticos no pueden, pero el equipo que ganó, el equipo de Santurce, ahora hasta el momento dijo que no, que sí, eso iba a ser así. O sea, ellos esperaron a la reunión y en la reunión dijeron no vamos a jugar. Entonces, eso me lleva al otro paso, y es que me voy en brinco de isla y entonces caigo ahora en República Dominicana, donde hay 6 equipos que van a participar en la Liga Invernal. ¿Usted sabe cuántos jugadores han dado positivo? 40.
¡Wow!
40 jugadores en 6 equipos. Casi 7 jugadores por equipos. Señores, y más, si recordemos que esta liga es donde no juega, o sea, es donde tú y yo vamos a tratar de lucirnos bien para que algún equipo de grandes ligas nos escoja. O somos unos veteranos que ya hemos terminado. Queremos darle un espectáculo a aquellos fanáticos que nos han seguido a través de los años. Chicos, cuídate. O sea, o por lo menos te las pruebas. Ah, no. 40 jugadores han dado positivo para la Liga de República Dominicana. Eso de por sí, para mí, es una burla. El comisionado, lo que sea, esa liga está fuera de control, fuera total de control, donde yo no sé cómo, o sea, no sé cómo van a jugar, porque vamos a ser sinceros, ahí ya no hay protocolo. Cuando tú tienes 6 jugadores por equipo y cada equipo creo que tiene 25, estás hablando estás hablando casi de un 25%, ¿correcto? Sí, el 25%.
Correcto, aunque ellos tienen derecho a lo que ellos llaman refuerzos, que a mí siempre esa palabra, todo eso a mí me ha caído como una patada en el estómago. eso de refuerzos. O sea que básicamente el equipo cubano va con la selección nacional a jugar.
Exacto.
O sea, con eso, tú sabes que a veces han fildeado, okay, en el cuadro, todo el infield son refuerzos, así cualquiera.
Sí. O sea que, pero bueno, eso, así es como están las ligas de invierno, que ya comienzan el día 8 de diciembre, o sea, como que él te dice, la semana que viene. No he revisado la venezolana, la cual va a tener una liga este año, ni la mexicana.
Correcto. ¿Tú te acuerdas un par de conversaciones que tuvimos nosotros en abril y en mayo, cuando el COVID estaba comenzando? Que nosotros dijimos que hay muchos equipos deportivos, no solamente en pelota, en baloncesto, en fútbol, en segundas, terceras, cuartas divisiones, en muchos países, que de alguna manera u otra no iban a sobrevivir el COVID. Y yo me temo que si seguimos así y los equipos siguen, no cuidándose, que sí, que va a ser verdad lo que hemos vaticinado desde marzo nosotros.
Pero Pepe, vamos a ser sinceros, o sea, estos seis equipos, los cuales no han leído, pero me imagino que es el Licey, los Toros del Este, el otro, o sea, los que usualmente han estado siguiendo la pelota, han estado participando en la pelota por años.
Sí.
¿Tú dirías que si tú eres gerente general, o tú eres manager, o tú eres el dueño, o tú estás en el board de los directores de ese equipo, tú, desde que empezó la pelota, empiezas a tomar nota? Mira, el equipo tal en las Grandes Ligas tuvieron tantos. Oye, ¿y cómo pudieron solucionar el problema? Debemos apuntarlo. O, oye, mira este equipo cómo le... ¿Tú no dirías que de buena primera tú abres tu liga? Entonces tú te reúnes y dices, señores, antes de que las personas vengan a jugar, tienen que chequearse, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que someterse a los exámenes. No es que no crean que se están sometiendo a los exámenes, pues, y por eso que se ve que están positivos. Pero, ¿dónde está la responsabilidad social de estos peloteros?
Así mismo. Bueno, todavía, sí, imagínate tú, si Cristiano Ronaldo todavía no ha querido o no ha podido explicar cómo fue que pescó el COVID-19 en una situación totalmente donde estuvo básicamente él en un avión privado viajando, donde solamente estaba en el hotel y practicando hotel y guaguita hotel y eso es todo. Y mentira, él no va con la guagua del equipo,
por favor.
Él va en una limusina. Y donde estuvo en una situación totalmente... Y él todavía no ha podido explicar cómo cogió coronavirus.
Y de verdad, ¿tú crees que él iba en un avión solo con el piloto y con un médico? Por favor, ahí probablemente habían otras personas. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Pero no hay respeto al deporte. Cuando antiguamente se jugaba por la camiseta, que esto que lo otro, no hay respeto al deporte. Ganan tanto dinero que da lo mismo una cosa que otra. Esto, cuando yo leí 40 peloteros, digo, señores, no hubieron 40 al principio de las Grandes Ligas, eran 30 equipos. Así y aquí bien. No ha comenzado y hay 40, y bueno, 40 que están, y como tú dices, ellos pueden reforzarse, pero sabe Dios si los refuerzos que están trayendo o que van a traer están peores.
Correcto. Champi, quiero hablar de una persona que todavía sí respeta el béisbol de las Grandes Ligas, y todo el mundo le tiene el máximo respeto a Tommy La Sorda, y vamos a hablar de él ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en medio de todo este desastre que está ocurriendo con el coronavirus, con la pelota, con todos los deportes, sí hay buenas noticias. Desde Fullerton, California, hoy entró un cable de la agencia de prensa asociada diciendo que Tommy La Sorda, la leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, está evolucionando muy bien y que este jovencito de 93 años le pudieran dar de alta la próxima semana ha estado hospitalizado dos semanas, sí, desde el 15 de noviembre. Le pueden dar de alta la próxima semana, que él estuvo ya hoy hablando. Ustedes saben que Tommy La Sorda es hablantín y a él le encanta estar en shows de televisión y en radio. Hoy estuvo todo el día en el teléfono con shows locales de la radio. Y ustedes recordarán que en Radio Martí nosotros lo hemos tenido varias veces, según él, hablando español. Él jura y perjura que él es Cervantes hablando español. Y él hablar de esta manera, sí, pelota, ser muy, muy buena. Sí, a mí me encanta cómo habla Tommy La Sorda. Por supuesto que todo el mundo lo entiende. Tommy La Sorda, a los 93 años, podría salir del hospital la próxima semana. Su última salida en público fue el 27 de octubre en Texas, cuando los Dodgers de Los Ángeles ganaron el sexto juego de la Serie Mundial contra Tampa Bay. En su carrera profesional, Tommy La Sorda como manager, y fue campeón mundial con los Dodgers en el 88, para la última vez, ganó 1,599 juegos y perdió 1,439, con dos series mundiales en el 88 y en el 81. Así que felicidades a Tommy La Sorda. Yo espero que salgas de la próxima semana, quizás el martes, del hospital. Y si algún día estás por Miami, Tommy, tienes una invitación abierta.
Déjame decirte una cosa, Pepe. Yo sé que todavía están vivos Hank Aaron, está vivo Johnny Bench, están vivos grandes peloteros. Pero si se fuera a resumir la pelota en una persona, en este momento, la fotografía que aparecería ahí es la de Tom La Sorda. Tom La Sorda es el gran embajador de la pelota. Tom La Sorda es el gran amante del deporte, el gran promotor, el hombre que fue un pelotero malo, pero después tuvo asistente por años. Y él, recordemos que Walter Aston, y por muchos años la familia O'Malley, no daba contrato a los managers por más de un año. Y estamos hablando de Walter Aston, uno de los mejores managers de todas, y ellos le daban un contrato todos los años. Claro, Walter Aston, de un año a otro, le decía, okay, tú me hiciste un año, pero ahora me tienes que pagar tanto, porque fíjate lo que te hizo el año pasado.
Correcto.
Tommy La Sorda era su asistente, y fue su asistente ahí hasta el final. Después,
correcto,
tomó la
rienda. Y para la gente que piensa que solamente en las grandes ligas, el impacto de Tommy La Sorda, que jugó pelota en Cuba, que guió a Estados Unidos a ganar la medalla de oro contra Cuba en las Olimpiadas en Sydney. O sea, Tommy La Sorda, como dices tú, no solamente a nivel de grandes ligas, Tommy La Sorda lo ha hecho de todo en el béisbol.
Mi respeto es el hombre que cuando tú lo ves caminando, tú dices, ahí viene la pelota caminando. Y ese Tommy La Sorda, cuando yo leí la noticia hoy, hay buenas noticias, porque uno oye, y más cuando uno está buscando, porque pasamos las noticias, y no voy a entrar en las noticias que todo el mundo estaba hablando, por favor, esa no es. Pero cuando uno ve una noticia de alguien que es bueno, y bueno, es recompensado, ¿sabe qué? Hay que aplaudirlo y dar gracias, y la verdad que esperemos que Tommy La Sorda esté ahí para la apertura del partido, de cuando los campeones mundiales tengan que tirar la primera pelota. Él no la tirará, pero que esté ahí. Eso es parte de lo que le llaman americana, que es el compendio de lo que es este país.
Correcto.
Pero bueno
Jambi, ahora que viene el fin de semana, estoy seguro que quieres hablar de la próxima sección. Damas y caballeros, ¿qué les parece si Jambi ahora nos habla sobre el deporte de los puños? Como todos los viernes, van a haber peleas por todo el planeta. Jambi les va a contar lo que va a ocurrir en el boxeo profesional durante este fin de semana.
Pepe, efectivamente, este fin de semana va a haber varias peleas, pero la que sin duda es una pelea que no cuenta para nada. Es una pelea que ni fu ni fua, porque inclusive están diciendo que no van a tener referís. Se me viene a tener una pelea de boxeo donde no haya un referí, dicen, no, Chambi está loco, Chambi las cosas que está diciendo ya se le fue, no, señores. Va a haber una pelea, y es una exhibición entre dos grandes boxeadores de otra época. Ya eso ya pasó. Mike Tyson se enfrentará a Roy Jones Jr. en una pelea. Dicen que no va a haber knockouts, o sea, que cada uno, si no va a haber knockout, entonces no va a haber una pelea, porque los dos, eso es lo que hacían. Y Mike Tyson, 54 años de edad, frente a un hombre de 51 años de edad, que es Roy Jones Jr. Al mismo tiempo, Tyson se estará llevando 10 millones de dólares y se espera que Roy Jones Jr. entre 4 a 6 millones de dólares. O sea, eso es la esa es la parte que si el boxeo, y yo la voy a ver porque quiero verla, pero porque es la primera, pero yo no creo que esto al boxeo, y también estoy equivocado, yo no creo que esto sea bueno para el boxeo. Que dos personas que ya sus mejores años ya pasaron y que sean los que están representando el espectáculo, no creo, sinceramente no creo que sea bueno para eso. También tengo que dar una noticia. Esta también es buena, Pepe, es de una persona que es una persona muy muy querida en Puerto Rico. Estamos hablando que el legendario referí de boxeo Joe Cortés está fajado contra el virus, el COVID-19. Hace más de una semana que está hospitalizado allá en Las Vegas. Recordemos que Cortés ha sido referí. Primero fue boxeador, o sea, fue boxeador más, no bueno, pero tampoco no fue malo, fue mediocre. Se convirtió en referí y ha sido referí en grandes peleas donde han habido controversias, en otras no, pero más de 900 combates, 170 títulos mundiales. Fue el último, fue hace ya como, bueno, ya hace bastante tiempo, en la de Saúl Canelo Álvarez y Josecito López. Él dio unas declaraciones de que Puerto Rico le da las gracias a sus fanáticos, a sus seguidores en Puerto Rico, y que no se preocupen, que él estará ahí. También viene la pelea de Danny García frente a Errol Spence. Se habla que Errol Spence puede ser el hombre que tiene todas las herramientas para destronar a Terence Crawford. Terence Crawford ya dijo que probablemente se haga un agente libre, entre comillas. No hay agente libre en el boxeo. Tú perteneces a alguien o perteneces a otro. Y probablemente hay chances de que Al Heyman lo firme. Pero si Al Heyman lo firma, hay oportunidad de ver esas grandes peleas. Pero conociendo al fantasma, yo creo que él está firmando a este señor para no pelearlo. Y si el hombre va a ganar dinero sin pelear, eso sería criminal para el seguidor del deporte, que un hombre del tamaño y de la estatura de Terence Crawford no vaya a boxear. Así que ahora viene la pelea, como digo, de Spencer contra Mike Garcia, y la otra va a ser la de Ryan García, que el americano, que con Lewis, que es el, no es Lewis, pero es una el campeón de eso, o sea, el campeón no, el que gane esa pelea, Luke Campbell, el que gane esa pelea, se va a enfrentar al hombre que le ganó hace dos semanas, le ganó a Gamboa. Y el que gane de esos dos, entonces dice que serían el campeón unificado. ¿Tú te imaginas todo este lío para tener un campeón unificado cuando todo lo que tienen que hacer es que el mejor se enfrente al mejor y ya no hubiera unificación? Y pues eso es todo lo que tenemos en el boxeo para el fin de semana.
Así es. Bueno, Champi, muchísimas gracias. Estoy seguro que mañana en el noticiero de Radio Martí van a poder escuchar lo que se espera del boxeo profesional. Así que, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Así es, ahí está la musiquita. No se preocupen, cuando regresemos hay fútbol, soccer, talking baseball, NFL y put me in coach. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole.
Así es, damas y caballeros. Ayer fue enterrado Diego Armando Maradona en las afueras de Buenos Aires, cerrando un capítulo muy tumultuoso y muy turbulento. Uno de los mejores futbolistas en la historia del deporte, pero también un personaje que se portó muy, pero muy mal fuera de la cancha. Y Chambi, él, cuando las veces que él fue a Cuba a recibir tratamiento que la mayoría de los ciudadanos cubanos no pueden recibir, ¿okay? Sin embargo, Diego Armando Maradona sí lo recibía. Le sirvió de muy poco, porque parte de ese tratamiento era para que él se comenzara a cuidar y pues no lo hizo. Es más, en el Mundial de Rusia se le vio varias veces borracho, con drogas, medio desmayado, a duras penas sabía quién era él mismo. Y bueno, como les dije, ayer fue sepultado. Hay mucha gente que dice ya no se debe hablar mal de los muertos. Pero Chambi, ¿ha habido alguna estrella del deporte norteamericano que haya sido tan talentoso y se haya portado tan, pero tan mal fuera de la cancha?
Yo no recuerdo. Y déjame decirte una cosa, Pepe. Y lo he dicho, lo dije los otros días y lo repito. Hay un gesto de él que es tan aborrante. Cuando él fue a Cuba a pedirle ayuda, que lo ayudaran, que por favor, que lo ayudaran, y que le dieron lo que no le daban a ningún cubano. Este señor, una de las cosas que hizo fue criticar a los que criticaban el régimen. O sea, se inclusive se auto montó en la guagua esa de, si van a criticar a Fidel... Fidel no es criticable. Primero, ¿quién tú eres para tratar de, no de callar, pero hacer lucir a esas personas que a veces ni comían, que no tienen, no, y lo que tú dices, no tienen ningún tipo de ayuda para la salud, y que este señor, este perpento, haya hecho eso? Yo honestamente no, y no porque haya muerto, Chambi, déjalo tranquilo, lo entiendo, estoy hablando de los gestos de este señor. Y volviendo a tu tema, no recuerdo a ningún americano, no recuerdo a ningún otro atleta. Si tú conoces otro, por favor, déjame saber. Pero lo de este individuo era increíble. Mira, es más, mencionaste lo del Mundial de Rusia. ¿Tuviste los gestos que él hizo?
Vulgar.
Con las manos. Y que todo... No, por favor, no. Yo, para mí, eso ha sido
Además, yo no sé ni por qué lo enfocaban tanto, porque cada vez que le decían, uh-huh, mira Diego, estás en cámara, él respondía con un gesto vulgar, arrogante, o simplemente estaba tan borracho que ni sabía quién era. ¿Okay? Varios de esos videos estuvieron circulando por el internet, todavía los pueden encontrar. Ya se cerró el capítulo de Diego Armando Maradona, 60 años de edad, te digo una cosa, como futbolista, por lo menos en los años 80 y 90, buenísimo, pero fuera de la cancha, estuvo en Italia ligado con gente muy cuestionable sobre muchos negocios. Si tienen la oportunidad en Cuba de ver el especial que hay sobre él, hay un especial de Diego Maradona en televisión, en inglés y en español, si en Cuba lo pueden bajar, por favor véanlo, porque está muy, pero muy interesante para que conozcan muy bien quién era Diego Armando Maradona.
Pepe, un hombre que no, que efectivamente, como tú dices, un gran jugador, un tremendo espécimen, un gran atleta, sin embargo, solamente cuando creo que estuvo en cuatro series, él estuvo en cuatro mundiales. En uno lo ganó y en uno llegó a la final.
Sí. Pero y el otro lo expulsaron.
Los otros dos lo expulsaron. Uno por drogadicto y uno porque me recuerdo, y este caso, y esto lo mencioné los otros días, porque hay que señalar, y esto se lo he dicho a dos amigos míos argentinos. Usted menciona a Maradona como el hombre que le puso en el mapa. No, hay un equipo en el año 78 que ganó la Mundial.
Correcto.
Okay, o sea, ya ustedes habían sido campeones mundiales. Entonces, cuando él gana el Mundial de los sub-21, creo que fue, que dijo que ya el reino de los brasileros se había acabado, que era la época ahora de los argentinos, y bla, 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 bla. Y en el año 82 tuvo la desdicha de enfrentarse al equipo de Brasil, donde el Lobo Sagado, en específico, se preparó con las palabras de Maradona, donde decía que el fútbol argentino ya se iba a comer al fútbol brasilero, bla, 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 bla. Y en ese partido, que creo que terminó 3-0, 4-0 a favor de Brasil, lo botaron de las dos veces que él, de tarjeta, que creo que fue en contra Junior o contra Falcao, uno de los dos, de la manera que estaba frustrado porque no lo dejaban ni siquiera tocar la pelota. Le hicieron una defensa que lo volvieron loco. ¿Y cómo respondió él? Bueno, como él siempre respondía, con la violencia, con la falta de respeto, y básicamente lo botaron.
Así es. Bueno, cambiando de tema rapidito, en la Champions League, después de 4 jornadas, recuerden que solamente 2 de los 4 en cada grupo clasifican a la próxima ronda. Y la próxima semana, el martes y el miércoles, se jugará la 5ª jornada de la Champions League. En el grupo A, el Bayern de Múnich, 12 puntos. Atlético, 5 puntos. Lokomotiv Moscú, 3. Y el Salzburgo, ya eliminado. En el grupo B, el Borussia de Mönchengladbach tiene 8 puntos. El Real Madrid, con 7. El Shakhtar Donetsk con 4 y el Inter de Milán, que perdió contra el Real Madrid anteayer, tiene 2 punticos. Claro, recuerden que aquí cualquier cosa puede pasar. Este grupo está muy competitivo todavía. El Real Madrid va a tener que sacar puntos en los próximos 2 partidos si espera clasificar a los octavos de final. En el grupo C, Manchester City ya clasificado. El Porto a punto de clasificar. Olympiacos tiene 3 puntos y el Marsella eliminado. Grupo D, Liverpool tiene 9 puntos, el Ajax tiene 7, Atalanta tiene 7 y el Midland tiene 0. Así que el Liverpool, Ajax y Atalanta se estarán discutiendo los 2 clasificados. En el grupo D o E, el Chelsea con 10 unidades y el Sevilla con 10, los dos ya clasificaron a la próxima ronda. El Krasnodar de Rusia y el Rennes están eliminados. Grupo F, Borussia Dortmund tiene 9, Lazio tiene 8, el Brujas tiene 4 y el Zenit de San Petersburgo se puede ir a pescar. Y el Barcelona ya clasificó a la próxima ronda, pase lo que pase, con 12 puntos. La Juventus de Turín tiene 9, el Dinamo Kiev tiene un solo puntico y el Ferencváros de Hungría se puede ir a pescar. Y por último, el Manchester United con 9 puntos. Le basta un empate para clasificar a los octavos de final. Paris Saint-Germain con 6 puntos, el Leipzig de Alemania con 6 puntos y el Istanbul está ya eliminado de la contienda. Recuerden que la próxima semana, la quinta jornada de liguillas, fase de grupos en la Champions League, y les vamos a estar informando sobre eso. ¿Qué les parece si regresamos rapidito al béisbol de las grandes ligas con Talking Baseball?
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Chambi and the Duke. Para la gente en Cuba que está preguntándose por los agentes libres, Chambi, vamos a hablar brevemente de uno de los mejores receptores los últimos 15 años, Yadier Bendito Nene Molina, que en este momento el mismo béisbol de las grandes ligas dice que hay por lo menos 5 equipos interesados en él, incluyendo los Angelinos de Anaheim, California, los Padres de San Diego, y por ahí se dijo que inclusive los Yankees están ahí investigando, a ver, porque cualquiera menos Gary Sánchez para los Yankees.
Los Yankees necesitan un catcher inmediatamente. No sé de dónde va a venir, pero recordemos que su hermano José jugó con los Yankees y ganó un título. Él fue el catcher cuando el año 2009 sí. que sí, ganaron sí. la O sea, que quién sabe si él ahora, pues, dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy para los Yankees. Ojalá. Claro que no sé si los Yankees están dispuestos a pagar lo que el señor Molina quiere, porque a Molina va a haber que pagarle. O sea, Molina no...
Correcto.
Lo que es intrigante, ¿cómo es que los Cardenales lo dejan ir? O sea, eso no lo entiendo. O sea, los Cardenales es un equipo que paga. O sea, no son los grandes. No tiene el monedero abierto. No tiene la cartera abierta como lo tienen otros equipos. Pero ellos pagan. Y de buena primera, un señor que ha sido la columna vertebral de este equipo, yo te diría que, vamos a ser sinceros, yo te diría que después de New Show, es el hombre. Yo no creo que hay otro pelotero que tú puedas decir, bueno, ha estado con el equipo tantos años y ha sido, bueno, Gibson, perdón.
Oh, sí, Smith.
Gibson. Pero es que no sé, yo creo que Ozzie Smith por las cosas teátricas que hacía, pero así, no sé, yo creo que Molina es mucho más importante. Al mismo tiempo, este año hay otro catcher que está entre los agentes libres y que va a haber que pagarle bastante dinero, y me refiero a Real Muto, que no sé si se llama Juan Tomás o José Torealco, porque siempre JT Real Muto. Ahora, Real Muto, tú sabes que dicen que puede ser que el equipo tuyo de los nacionales, pues esté detrás de él. Sería una tremenda adición, ¿eh?
Sí, bueno, te voy a decir una cosa. Varios equipos sueñan con tener a Real Muto. Los nacionales están un poquito más activos en a ver cómo hacen para adquirirlo.
Claro.
Pero como te dije, cuando yo digo que hay, en el caso de Molina, 5 equipos que están tratando, pero eso no significa que no hayan otros 10 más que estén soñando.
Totalmente. O sea, si tú eres, por decirte, y no por minimizar al equipo de Milwaukee, pero si tú eres Milwaukee y tú ves que en la pelea están los Yankees, está San Luis, está tú dices, déjame mantenerme un poquitico hacia atrás Y si él no firma con esa gente, bueno, yo lo firmo, pero no quiero tirar mi, no quiero tirar el sombrero mío ahí en el ruedo, porque correcto, no creo que pueda hacer.
Ahora, seamos sinceros, Chambi, a Molina no le pueden quedar más de 2 años.
Sin duda.
Porque sí, todo el mundo sabe que el catcher es el jugador que más castigo recibe en el terreno de juego. No solamente porque tiene que estar agachado todo el partido, sino que por todas las cosas que todos los foul tips o tip foul, como decía Guajiro Peña, y ya todas las jugadas en el home plate. Así que, pero...
Y déjame decirte algo, Pepe. Déjame decirte algo. En el caso de Johnny Bench, en el caso de Iván Rodríguez, lo fueron, en el caso de Real Muto, que lo han puesto en primera vez, yo no recuerdo a Yadier Molina jugar otra base.
Yo tampoco. Tienes razón. Sí fue bateador emergente y designado.
Correcto. O sea, lo aprovecharon en cierta oportunidad. Pero sí, lo que es defensivamente, no lo he visto jugar ninguna otra posición.
Tienes razón. Ahora, otra cosa. Esto de las colisiones en el home plate, que terminaron las colisiones después de que le rompieron la pierna a Buster Posey de los Gigantes. Uh-huh. ¿Tuviste que Johnny Bench, cada vez que alguien se tiraba hacia el home plate, como Johnny Bench lo saludaba con los chingars en la cara, ¿sí?, como diciendo, correcto, tú te vas a tirar en el home plate, correcto, mira, tú eres el que vas a salir mal, yo no. O sea, así es como se juega la pelota.
Y déjame decir una cosa, anteriormente, a principios de los años 60, los catchers lo que hacían era que cuando veían que un tipo sí, lo primero que hacían era que tiraban la máscara delante del plato. O sea, no delante del plato, pero la tiraban ahí como para, oye, piensa dos veces porque te vas a tener que entrenar con la máscara. Correcto. Ya después quitaron, ya después dijeron que pusieran la máscara. Al mismo tiempo, me puse otra cosa. Esta ley de hoy en día es tan ambigua, porque inclusive lo vimos, no tanto este año como el año pasado, sí lo vi, donde el coach de tercera base juega un papel extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la ley dice que en el momento que el jugador pisa la tercera base, el catcher no puede estar bloqueando el home. El catcher tiene que estar mirando de lado. Y muchos catchers se les olvida porque han crecido, han jugado 22 años, 23, 28 años, le trae plato y el instinto es salir al... Si tú estás coachando tercera base y tú ves que hay un hombre que está bloqueando el plato, no es que esté bloqueando, porque el hombre está en la tercera y la pelota todavía está en los outfielders. Tú dices, oye, me bloqueó el plato. Y yo vi el año pasado, cuando digo el año pasado, no este año, el año pasado, lo vi pasar en varias ocasiones. Una cosa totalmente absurda.
Correcto. Sí, hemos visto varias jugadas que hubieran sido out o definitivamente. No, safe, porque el catcher estaba muy cerca del home plate y no le dio un lane, no le dio un carril para deslizarse.
Correcto.
Las cosas que han salido en la pelota. Bueno, Chambi, quería hablar brevemente del fútbol americano, la NFL. Y eso, oye, qué dramatismo, Chambi. Oye, esa es la música que escuchan los Acereros de Pittsburgh cada vez que van a jugar con un promedio de 10-0. Damas y caballeros, en el fútbol americano 10-0 significa algo. No es como en la pelota, ni en el soccer, ni en el baloncesto. En baloncesto cualquiera puede ganar 10 partidos y en la pelota también 10 consecutivos. En fútbol americano es sumamente complicado. Así que los Acereros de Pittsburgh con 10-0 y los Jets de Nueva York totalmente lo contrario, 0-10.
Sí, exacto. Ellos ahora tenían un juego bastante difícil este domingo. No van a salir de favorito, porque ya le ganaron al equipo de los Ravens. Pero el partido ha sido movido para el martes, por la cantidad, por el protocolo vemos que el quarterback del equipo de los Ravens, Lamar Jackson, es supuestamente super extraordinario quarterback, que este año ha tenido un buen año, pero hace un año normal, dio positivo. No sé si va a poder jugar. O sea, no sé si va a poder jugar, pero sí, todo el partido ha sido movido para el martes por la noche. Por lo tanto, vamos a tener fútbol el jueves que pasó, o sea, el jueves ayer, fútbol mañana, pasado, el lunes y el martes. O sea, que la semana... Sí.
Que no te sorprenda si esto es algo que ellos han querido... Tú sabes que el coronavirus, todos los deportes han utilizado el coronavirus para experimentar con cositas nuevas.
Sí.
Tú sabes que
sí.
El sueño de la NFL es tener fútbol 5 veces por semana. Okay.
Sin duda. Eso sí, no dude. Entonces, a mí lo que me da gracia, Pepe, es que sabemos que en el deporte quien manda es la televisión. Bueno, la televisión ha tenido que dar un paso hacia atrás por el problema del coronavirus en lo que es sobre todo el fútbol. Hoy en día, tú estás mirando a ver si tu equipo puede jugar ese domingo. No es que tu equipo vaya a jugar. Y si va a jugar, bueno, jugará a la 1 de la tarde, jugará a las 4 de la tarde, porque te están moviendo las horas, te están moviendo los días. O sea que esto es como dicen, esto ha sido bastante, no humillante, pero esto es para convertir a la televisión en un poco más de traerle una dosis de humildad. Así que yo creo que ¿cómo se llama? Que no dudes tú que esto lo que tú estás diciendo tiene razón. Pues quién sabe si esto fue un cambio, una idea que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Esta es una manera de poner, porque vamos a ser sinceros, tremendo partido. Probablemente
sí,
sea
correcto.
el mejor partido de lo que fuera el mejor partido este domingo. Y bueno, ya lo extendieron el martes. Que claro, eso es lo que pasa, es que le hace daño a los dos equipos, porque los dos equipos tienen que jugar el domingo y solamente van a tener 4 días entre ese día y el domingo, y a la hora de tú no puedes practicar. Cada vez que tú juegas fútbol al otro día, tú no puedes practicar. No puedes.
Por supuesto que no. Ahora te puedes mover.
Exacto. Y entonces al segundo día practicas básicamente bien ligero. Y después practicas los otros 2 días. Vamos a ver cómo se da la situación esta de los Ravens o los Steelers, y sobre todo cómo lo va a recibir la nación americana a la hora de participar observándolo en la televisión.
Así es. Bueno, Chambi, el último tema del día, justamente la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, si no está la musiquita, no, que no se preocupe, el bárbaro de Cochabamba.
Ahí está. Ah, mira.
Bueno, damas y caballeros, estábamos explorando los agentes libres que posiblemente cambien de club. Yadier Bendito Nene Molina no va a estar con los Cardenales el próximo año. Pero otra cosa, Chambi, nosotros no sabemos en realidad lo que pasa a puertas cerradas entre una gerencia del equipo y un pelotero. Por ejemplo, los Dodgers y Yasiel Puig. Se filtró cuando los Dodgers estaban con Yasiel Puig, había alguien que filtraba a la prensa cada vez que Yasiel Puig era castigado, sancionado, multado por los Dodgers por llegar tarde a las prácticas, por cuando le decían deja pasar un strike, él le hacía swing a la pelota, por las payasadas que hacía. Uno nunca sabe exactamente, en la mayoría de los casos, lo que está pasando. Y a mí se me hace que entre Yadier Molina y los Cardenales de San Luis ha pasado algo.
Sí. Vamos a ser sinceros, él ha sido bastante, él ha hablado bastante sobre, cuando ellos ganan en el año 2012, y esto lo hemos hablado aquí, subió un grupo muy, pero muy, muy próspero, que ya llevaba como 4 años en las menores juntos, y era el equipo que es de Daniel Fries, John Jay, muchachitos que todavía siguen con el equipo, Matt Carpenter, Matt Adams, o sea, era un grupo bastante bueno. Ganaron, y creo que si no me recuerdo, volvieron a ganar a los 2 años, ¿verdad?
Sí.
O eso fue el único año que ganaron.
Bueno, perdieron una serie mundial contra los Medias Rojas también.
Y perdieron una serie mundial contra los Medias Rojas.
Correcto. Y luego derrotaron a los Texas Rangers.
Correcto. Entonces, ahí, Marcelia, que es el gerente general, empezó a hacer unos cambios bastante raro, en el sentido de que lo que llaman el engranaje de esos equipos lo fue soltando pedazo a pedazo. A Daniel Fries lo soltaron por un lado, e inclusive hubo un rumor de que era porque era que le gustaba beber. Nunca yo había oído a San Luis decir nada sobre sus jugadores, y así fue, se fue desmoronando aquella, y Molina lo ha estado diciendo año tras año. Inclusive ellos tenían un catcher, y no me recuerdo, un puertorriqueño que había venido a las ligas menores, no era ese gran jugador, pero era un gran suplente, que no creo que puede ser que haya sido nieto, o está con ellos ahora.
No te confundas con Adrián Nieto, el catcher cubano.
No, correcto, pero ellos tuvieron un catcher que inclusive jugó aquí en Júpiter, y cuando Molina estuvo lesionado, uno de los años que estuvo lesionado, lo hizo muy bien, y al otro año lo cambiaron. Fue cuando Molina explotó y dijo, ya este es lo último, ya, que todos los muchachos, no estamos creando, este no es el San Luis con el cual yo crecí, donde todos tenían una oportunidad. Habiendo dicho eso, yo creo que ahí fue donde Molina empezó a decaer. Al mismo tiempo, como tú dices, el tiempo, los años no perdonan.
Claro, no, como le decimos ya a Molina, mira, por ejemplo, a Real Muto le quedan 10 buenos años detrás de home plate.
Claro.
A Yadier Molina quizás le quede 1.5. Así que...
Sí. O una lesión. Año y medio o una lesión, que una lesión en Real Muto la puede rebasar. En él no lo puede hacer.
Correcto. Y ahora que tenemos bateador designado en la Liga Nacional, ya Yadier Molina, en realidad, no, yo quiero un jonronero que conecte 30 jonrones, yo no quiero claro. Yadier Molina. ¿Ves la diferencia?
Claro. Sí, exacto.
No es lo mismo que seas bateador designado o bateador emergente 50 veces al año que seas todas las noches un bateador designado, que ahora los equipos, porque el bateador designado, todo el mundo espera de él 20, 30 jonrones y 100 carreras impulsadas.
Sin duda.
Que te la dé o no es otra cosa, pero eso es lo que todo el mundo quiere de un bateador designado.
Lo que sí Molina, trae es la picardía y esa chispa que le mete a los muchachos. Pero al mismo tiempo, vimos que el equipo de San Luis dejó ir a Colton Wong, que por mucho tiempo se decía que Colton Wong iba a ser la eterna segunda base de ellos.
Bueno, sí, es que no lo han perdonado todavía desde la Serie Mundial contra Boston, que lo sorprendieron en primera base siendo en la carrera del empate.
Claro. O
sea, que todavía no lo han perdonado.
No sé que lo...
Tú sabes lo que dijo Tim McCabe, que todavía estaba haciendo, él todavía hacía play-by-play, Tim McCabe dijo, es el final más nefasto que yo he visto para un juego de Serie Mundial. Que sí. Se agarren durmiendo en primera base, tú siendo la carrera del empate.
Y que te han puesto para que anotes la carrera del empate.
Bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Nosotros regresamos el lunes con otro programa de Al Duro y Sin Guantes de 60 minutos para ustedes por esta su emisión.